En España, los partidos políticos Podemos, considerada en estos momentos la tercera fuerza del país según las encuestas, y Ganemos, plataforma que surgió hace un año con el propósito de aglutinar fuerzas políticas y sociales de izquierda, han formado un bloque electoral con vistas a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, lo que podría estar en peligro por una proposición de la portavoz de Ganemos, Celia Mayor, y que defiende el secretario municipal de Podemos en Madrid, Jesús Montero. Ellos buscan, en un marco de entendimientos compartidos, levantar una sola candidatura, lo que definen como construir un marco común para levantar una candidatura de unidad ciudadana. El tema lo planteamos al dirigente de Manos Limpias, el politólogo Miguel Barnett.
Hay unas movidas dentro de los partidos políticos a la hora de elegir candidatos para las próximas elecciones que se van a celebrar en mayo, municipales y autonómicas, y entonces hay unas movidas tremendas, porque todo el mundo, los partidos políticos, quiere ser candidato para vivir de la política. Entonces, bueno, pues la situación es muy tensa dentro de todos los partidos políticos, pero muy tensa.
Presidente de Cataluña, Mas, denunció en Bruselas que Rajoy incumple los tratados. ¿Eso a qué daño le puede hacer eso a España?
Bueno, bien, yo pienso que ahí no tiene razón el presidente de la Generalitat, Artur Mas, porque a Cataluña se le está mimando mucho por el resto de los españoles, y el que está incumpliendo es Artur Mas, que está dedicando dinero para reproducir el independentismo. Yo creo que es un tema también grave que se va a plantear en España dentro de poco, que hay que cortar ya las alas al proceso independentista catalán, que está creando mucha tensión y además creando incertidumbre, y eso no es bueno ni para Cataluña, ni para España, ni para Europa. Por lo tanto, nosotros, como Manos Limpias, presentamos una querella contra Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, que ha sido admitida, y esperamos que, no pasando mucho tiempo, pues se siente en el banquillo y sea condenado.
Todo fraccionamiento debilita.
Sí, debilita, porque es que además este nuevo partido político que ha surgido en España, Podemos, también está alentando el independentismo, no solamente de Cataluña, sino también de otras regiones de España. Por lo tanto, es un clima muy, llamémosle, muy turbulento, es un clima de desasosiego, y yo creo que está España atravesando uno de los momentos más difíciles de la democracia desde la Constitución de 1978. Pero bueno, ahí estamos nosotros. Ahora vamos a presentar otra querella de una información que llegó a España de un banco suizo, y que un empleado de un banco suizo robó un producto, y donde ahí estaban todos los defraudadores europeos y todos los defraudadores españoles, más de 2.500 defraudadores españoles, y bueno, ha sido otro escándalo tremendo esa revelación de ese disco duro robado por un empleado de la banca suiza y entregado a los distintos gobiernos europeos. Y eso pues también enrarece más la situación en España, de que los poderosos sacan dinero fuera de España en vez de tributar en España. O sea que se une todo, se une una tensión que hay en todos los aspectos.
Hay preocupación fundamentada en los partidos Podemos, Izquierda Unida, sobre todo si van a una coalición.
Sí, Podemos ha absorbido prácticamente Izquierda Unida, y entonces la izquierda se ha radicalizado en España con el tema de Podemos, y esto pues no es bueno, porque aquí lo que se necesita es una alternancia, son partidos moderados, y aparecer un partido como Podemos, de extrema izquierda y radical, pues no es bueno para España y no es bueno para Europa.
Mientras el gobierno de España, y a través de su ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que no se puede poner en la mesa de discusión aquellos proyectos que dañen los intereses de las empresas españolas operando en Venezuela. Textualmente dijo, es absolutamente intolerable que Venezuela pida a las empresas españolas que intercedan para que cese lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera una campaña de algunos medios españoles contra su país. El tema lo analiza el diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis.
En que proyectan los medios de comunicación en una democracia será responsabilidad de ellos, no hay nada que contar. O sea, quizás el gobierno venezolano no esté acostumbrado a un sistema democrático pleno y le parece que los gobiernos pueden ejercer un control sobre los medios de comunicación, pero aquí en una democracia como la nuestra la libertad de prensa prevalece de una forma muy clara, ¿no?
Cosa que desafortunadamente para los
no debe ocurrir en otros ámbitos, ¿no?
Absolutamente. No, pero en vez tienen una democracia con la particularidad de la monarquía, pero los derechos del ciudadano están plenamente garantizados en todos los
órdenes.
Exacto. Sin embargo, en Venezuela no está pasando eso en estos momentos.
En Venezuela, por las respuestas que la ciudadanía da a decisiones del gobierno del presidente Maduro, parece que no existe en efecto una democracia plena. Y las propias respuestas que el presidente Maduro, algo las posiciones que algunas veces fija, parece que no corresponden a un sistema democrático pleno, ¿no? Porque le ofrece o le concede a las instituciones públicas un dominio sobre el devenir de la sociedad que en democracia no existe.
¿Alguna particularidad en estos momentos en su país que quiera resaltar, diputado?
No, una plena normalidad y la semana que viene tenemos el debate del Estado de la Nación, en donde creo que seremos muy capaces de transmitir la idea de que España hoy está mejor que hace un año. Y eso es lo importante para los ciudadanos de España, ¿no?
Además, con una imagen refrescada con la presencia de los nuevos reyes.
Bueno, sí, en efecto, los nuevos reyes están echando todo lo que tienen que poner de su parte para que este país sea muy dignamente representado por la Casa Real y desde luego don Felipe y doña Leticia están haciendo un papel constitucional muy notable, ¿no?
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Mientras, ante la televisión regional Telemadrid, el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria expresó que es absolutamente intolerable que Venezuela pida a las empresas españolas que intercedan para que cese lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha considerado una campaña de algunos medios españoles contra su país, Venezuela. Con este tema hacemos contacto para que lo desarrolle al dirigente socialdemócrata venezolano Timoteo Zambrano.
No conozco esa info, ¿no? O sea, la que me estás leyendo, ¿no?
Eso salió en el Nacional hoy.
Sí, pero no he visto la prensa, ¿no? Pero evidentemente todos los agentes económicos internacionales y empresariales y todos los organismos multilaterales que tienen que ver con las finanzas globales y la economía global aprecian que en Venezuela el ejercicio administrativo, la eficacia administrativa del gobierno es absolutamente negativa. Y efectivamente es un modelo que está liquidando la economía y la producción nacional. No es necesario ser un gran experto en economía para ver que el modelo está liquidando al país.
Han pedido a las empresas españolas que intercedan para que cese lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera una campaña de algunos medios contra su país. ¿Es esa una interferencia?
Bueno, es difícil que el gobierno venezolano pretenda imponer el silencio, la mordaza a la libertad de expresión, a la libertad de opinión en el mundo. Eso sencillamente no es posible. Son principios, son valores que están consagrados en los tratados y los convenios internacionales, en las cuales los países donde hay normalidad democrática absolutamente respetan y valoran en su justa dimensión. De manera que no creo que eso sea una política correcta de pretender hacer un canje por bienes materiales a favor de un gobierno y en contra de valores fundamentales de los derechos humanos.
Muy bien.
Entonces ese canje creo que no aplica, no procede.
Insulza acaba de plantear que el único camino en Venezuela es el diálogo. ¿Están dadas las condiciones en Venezuela para un diálogo entre gobierno y oposición?
Se requiere resolver primero unos asuntos que deberían crear las condiciones y el ambiente propicio, ¿no?, para un diálogo. Una de ellas es la libertad de los presos políticos y el regreso de electo. Un elemento importante, que es un elemento político fundamental. El segundo son las condiciones para entrar a un diálogo sobre las condiciones electorales, que es muy importante, es un año electoral. Y también la necesidad de aproximarnos a una solución al tema del desabastecimiento, que es también un elemento importante. El cese de la persecución política. Todos esos son elementos que te pueden crear mejor clima, mejores condiciones para entrar a un proceso de diálogo en Venezuela. Aunque parezca para unos extraño, el diálogo político es un elemento central de la democracia. Solo que en Venezuela el diálogo político no está presente en la cotidianidad porque hay la pretensión del gobierno de desconocer a la oposición. Mientras no haya el reconocimiento, es difícil que pueda producirse el diálogo político. Pero ojalá que pudiéramos crear las condiciones para llegar a ese diálogo político tan importante en nuestras sociedades.
Los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática aseguran que el empobrecimiento de la población ha llegado ya a una situación insostenible. ¿Es así? ¿Es tan dramático?
Es muy dramática la situación que estamos viviendo. Te puedo dar un ejemplo, ¿no? Gente enferma enfermos cardiovasculares que requerían marcapasos. A diciembre del año pasado, por no haber marcapasos, murieron más o menos un poco más de 700 personas. Esto parte una visión así en un área concreta, pues, ¿no? Pero bueno, tenemos los enfermos de VIH, los que tienen patologías oncológicas, los que tienen que dializarse, en fin, una serie de problemas. Y después pasamos al área de alimentos, bueno, las dificultades que hay para la canasta básica, que básicamente tenemos desabastecimiento de un 90%. De tal manera que la situación sí es complicada, hay un empobrecimiento generalizado, porque no puedes acceder a, por razón de escasez, no puedes tener acceso a la canasta básica, ¿no? Pero además de eso, bueno, repuestos para vehículos, las industrias paralizadas porque no tienen tampoco materia prima. Es decir, es un drama lo que estamos viviendo, efectivamente. Y la tendencia es que al tener esta caída tan pronunciada de los precios del petróleo y teniendo un aparato productivo en el suelo liquidado por las políticas del gobierno, la sequía de divisas, bueno, no, ya la posibilidad de ingresar, de comprar en el exterior para sobrellevar esta situación se ve bien lejana, ¿no? Y que la tendencia es agravarse, pues. Y más que cuando salgamos el invierno, que ya vamos a salir del invierno en el hemisferio norte, bueno, entraremos a una etapa, bueno, en que me imagino que se prevé que el mercado petrolero siga cayendo los precios, ¿no? De manera que no me imagino un junio, un julio, donde ya estamos en verano, con unos precios de petróleo cayendo y, bueno, y casi más de entre medio año y entre 6 y 7 meses de profundización de la escasez, ¿no?
¿Esa situación ayuda o dificulta el diálogo político?
Bueno, puede dificultarlo por un lado, porque el gobierno, a medida que se siente más débil, incrementa la represión y la persecución política, ¿no?
Claro.
Desde esa perspectiva, claro que lo dificulta. Ahora, está la profundidad de la crisis que, bueno, los sectores democráticos tienen que lograr jugar a tener una posibilidad de entrar en un diálogo, siempre y cuando el gobierno resuelva previamente algunos asuntos que tiene que resolver, que es de manera directa en sus competencias, ¿no? Le competen a ellos directamente, no necesita un diálogo ni una negociación para eso. Es decir, liberar a los presos políticos y darle ingreso al país libremente a los exiliados, eso es una tarea que la puede encomendar y la puede hacer perfectamente unilateralmente el gobierno. No se necesita una negociación para eso, ¿no?
Y de ese derecho a buscar una salida pacífica, política, consensuada a la problemática del país en el orden electoral, en el orden político en general, hablamos con una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Oficialista. Se trata de María Alejandra Hernández. Y comenzamos preguntándole de la posibilidad de que se desarrolle un diálogo político entre los factores que se disputan ahora la primacía en el escenario político venezolano.
Bueno, las condiciones por parte del gobierno siempre van a estar abiertas, ¿no? Porque al gobierno venezolano le conviene la estabilidad social, política y económica desde su población, el mayor bienestar. El gobierno y a través del presidente Nicolás Maduro siempre han brindado ese espacio para la discusión, pero pareciera que para los entes de la oposición, para los partidos de la oposición, siempre quieren tener un camino de violencia, un camino que no está constitucionalmente permitido, pues.
O sea, que tú consideras que ellos se sienten, y muchos consideran que ellos se sienten mejor en una oposición que parezca que está tremendamente...
Claro, esa es la visión que ellos quieren presentar internacionalmente. Pero aquí todos tienen sus derechos plenamente garantizados, pero garantizados bajo el debido proceso, bajo las leyes constitucionales de la República, y no con caminos como el que presentó el presidente Nicolás Maduro el pasado 12 de febrero, donde había un plan de bombardear diferentes objetivos en la capital. O sea, ¿qué oposición con racionalidad puede pensar en eso? Solo una que está muy desesperada y que no cree en los caminos democráticos.
Ha llenado las expectativas que de él esperaban en el sector oficialista Nicolás Maduro con su
esto. Primero porque ha seguido plenamente el legado del comandante Chávez y que no ha doblegado ante las presiones no solo de la oposición fascista que lamentablemente tenemos en Venezuela, sino que tampoco se ha rendido a las posiciones del imperio con sus voceros internacionales como Roberta Jackson, como el vicepresidente de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro se ha sostenido y ha mantenido el legado del presidente, sobre todo de mantener la soberanía y la independencia de la nación.
E Insulza, el secretario general de la OEA, ha dicho que la liberación de disidentes propiciaría el diálogo en Venezuela. ¿Hay tantos disidentes encarcelados en Venezuela?
No, para nada. Todos los que ellos hablan de presos políticos son políticos presos, que fue un término que utilizó el comandante Chávez para, valiéndose de su condición de político, cometer fechorías. Por ejemplo, Leopoldo López está preso por una investigación donde él auspició la muerte de 43 venezolanos. Y así, alcaldes que se prestaron a través de grupos paramilitares, de grupos de desestabilización, como el alcalde de San Cristóbal o el alcalde de San Diego en el estado Carabobo, que se prestaron para apoyar a estos grupos fascistas, a estos grupos violentos que no respetan la institucionalidad del pueblo venezolano. Y están cumpliendo con un proceso judicial que lo cumple cualquier otro ciudadano del país que cometa un delito.
Y llegamos así al final del programa por el día de hoy. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide Juana Isa.